This is Football. Cadena Cope.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
De la noche, 9 de la noche en Canarias, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE, a este This is Football que da el salto a la antena convencional, como hacemos cada vez que hay fecha de selecciones, porque tenemos ahora mismo, en directo, disputándose los últimos, la tanda de los últimos partidos de la cuarta jornada de la fase de clasificación para la Eurocopa 2016, que se va a disputar en Francia. Sobre todo, todas las miradas puestas a un partido que se está disputando ahora mismo en Italia, que está arrancando ya la segunda parte. Vamos a ver cómo va ese partido de la noche. Nos lo va a contar nuestro compañero Javier Jurado. Hola Javi, muy buenas. ¿Cómo está el Italia-Croacia?
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. Llegamos al minuto 53 de partido en Italia. De momento con empate a uno. Se adelantaba el conjunto italiano con un gol de Candreva a pase de Sasa. Empataba Croacia en el 16 con un gol de Perisic. Una cantada de las de recordar del portero Buffon, y la noticia está en la lesión de Luka Modric, el futbolista del Real Madrid, que se retiraba con molestias musculares en el minuto 28. Veremos a ver, parece que se va a perder el partido contra el Eibar en la próxima semana en nuestra liga.
Nos va a ayudar a desgranar este partido. Ya está por aquí nuestro querido David de la Peña. Hola David, muy buenas.
Muy buenas, Fer.
Ahora enseguida resumimos lo que hemos visto y lo que vamos a ver de ese Italia-Croacia. Hay más partidos en juego esta noche. Chequia y Islandia están empatando a uno por el liderato del grupo de Holanda, que esta tarde ha goleado 6-0 en su partido con dos, por ejemplo, de Robben, que ha estado muy bien. Bulgaria y Malta están empatando, Israel está ganando a Bosnia, Turquía le está ganando a Kazajistán. Bueno, enseguida resumimos y ponemos en orden todos los marcadores. 10:02 minutos de la noche hasta las 11 invade la sintonía de COPE el programa de fútbol internacional de esta emisora, que se llama This is Football.
Atención, pregunta.
¿Le ha decepcionado en parte los primeros días de esta crisis y la reacción que ha habido?
No siempre la respuesta es la que se espera.
Yo ya he vivido bastantes crisis y, si me lo permite, todas son parecidas.
La respuesta, sea la que sea, está en La Mañana con Expósito, desde las 6.
COPE, estar informado.
La segunda parte en Praga marca la República Checa el segundo gol, le da la vuelta al partido la República Checa, que va ganando 2-1 a Islandia. Enseguida ordenamos ese marcador y cómo está el grupo. Vamos a recordar, Javi, cómo está el partido más destacado de la noche en Italia. ¿Cómo va la Italia-Croacia?
Bueno, pues recordemos, empate 1, Candreva y Perisic fueron los autores de los goles. La selección de Croacia, que en esta segunda parte además está teniendo ocasiones claras para adelantarse en el marcador. Italia, que ha gozado de una contra buena que fallaba en última instancia Simone Sasa. Así que, lo dicho, más cerca ahora mismo el gol de la selección que dirige Niko Kovac.
Los dos tendrían 10 puntos en ese grupo. Un resultado sorprendente. En el 15 de la segunda parte en Bulgaria, Bulgaria 1, Malta 1, se adelantó Bulgaria y ha empatado Malta de penalti hace, nada, 3 minutitos. En ese grupo ya se ha disputado esta tarde el Azerbaiyán 0, Noruega 1. En el grupo haya terminado esta tarde Holanda 6, Letonia 0, 2 goles de Robben, 2 de Huntelaar, 1 de Van Persie y otro de Bruma. Está en juego, lo estábamos contando en directo, el República Checa 2, Islandia 1. Ha remontado la República Checa porque se había adelantado Islandia con gol de Sigurdsson. Empató Kaderabek en el descuento de la primera y ahora ha marcado Chequia el 2-1. Y también está en juego el Turquía 2, Kazajistán 0. En el grupo B, dos marcadores finales, dos de esta tarde, Bélgica 0, Gales 0 y Chipre 5, Andorra 0. Está en juego el Israel 2, Bosnia 0, goles de Bermuth y de Damari en la primera parte. Bosnia además está en ese partido con 10. Jornada 13 en segunda división, marcadores de esta tarde, Lugo 0, Racing de Santander 0, Recreativo de Huelva 4, Albacete 1, Llagostera 2, Tenerife 0 y Zaragoza 2, Betis 2. Hemos tenido hoy 6 partidos de la Liga ACB de baloncesto. El Cádiz Zaragoza ganó en Bilbao por 11. El Real Madrid le ganó en Madrid a Lucán de Murcia por 25. El Herbalife Gran Canaria ganó en Manresa por 8 puntos. El Barça le ha ganado al Valencia por 19. Unicaja ganó en casa al Tenerife por 16. Y el Baloncesto Sevilla ha ganado por 17 al Estudiantes en Madrid. Nos vamos a quedar en esa Italia-Croacia. Javi, recuérdanos con qué están jugando los 11 ahora mismo de los dos equipos, de la selección de Conte y también de la selección de Niko Kovac.
Pues por parte de Italia está jugando Buffon en la portería, línea de tres en defensa con Darmian, Ranocchia y Chiellini. Por delante De Rossi, Candreva, Marchisio, Soriano, que entró en la primera parte sustituyendo a Pascual. De Siglio por otra banda, arriba el Sarabi y Simone Sasa. Por parte de la selección de Croacia, Subasic en la portería, línea de cuatro en defensa con Pranić, Serna, Korluka y Vida en el centro de la zaga. Por delante Brozovic y Kovacic, que ha sido el sustituto de Luka Modric. Además, por delante tienen a Perisic, Rakitic e Ivica Olic, y arriba el delantero del Atlético de Madrid, Mario Mandžukić, que ha estado algo más desapercibido que de costumbre, por lo menos a lo que estamos acostumbrados en la Liga Española.
Estamos viendo ahora mismo los datos de posesión, 64% para Croacia, que está dominando mucho Croacia, David, ¿o qué?
Sí, sí, es que, bueno, Italia, que no tiene hoy a Pirlo, no tiene a Berratti, ya conocemos la baja de Montolivo, y fíjate el centro del campo que ha sacado Croacia, que ha salido con Modric, que ha salido con Rakitic, que ha salido con Brozovic, que a pesar de la lesión de Modric puede meter a Kovacic. Es que tiene jugadores con más capacidad para tener la pelota, para mover la Croacia, y la verdad es que está dominando, ¿eh? Para mí está siendo superior Croacia y está mereciéndose incluso más que el empate.
Estamos esperando noticias de Modric, pero para que se queden, para dar información a los aficionados del Real Madrid, Modric, en un sprint que ha hecho, ha sentido un tironcito en la parte delantera del muslo derecho, ¿no?
Sí, un pinchazo. Yo creo que la parte de arriba del cuádriceps, ahí cuando ha ido a sprintar, y rápido ha pedido el cambio. Además, es que no ha podido ni probar a seguir jugando, o sea que imagino que sí, que la lesión es muscular.
Le quedan 25 minutos a ese partido. Bueno, un poquito más, porque se ha parado, ¿verdad, Javi, el partido en la primera parte por un lanzamiento de bengalas de los aficionados croatas, ¿no?
Hacia el minuto 17 tampoco era mucho más. Un par de bengalas que mantenían el encuentro interrumpido durante un par de minutos. Los operarios del estadio se intentaron, la sacaron fuera. Y bueno, el partido pudo continuar sin mayor trascendencia. Hemos tenido un disparo a la puerta de la selección de croata. Perisic, que peinaba una falta botada por Rakitic. El balón se marchaba fuera a escasos metros de la portería defendida por Buffon. Sigue Croacia metiendo miedo a la portería italiana. Sigue el 0-0. Estamos a punto de llegar al minuto 60 de partido.
Sí, media hora queda de ese partido. Un poquito menos en el resto de partidos. Hay que decir que el programa va a acabar con un cibercafé especial que va a resumir toda la jornada de la fase de clasificación para la Eurocopa 2016. Pero en esa fase de clasificación el viernes tuvimos un partido muy especial. Vamos a hablar de él.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en la COPE.
Un partido que enfrentó el pasado viernes, como decimos, a la vigente campeona del mundo, que lo consiguió el pasado verano en Brasil, y a una selección debutante en el panorama de selecciones internacionales, la primera vez que Gibraltar disputa una fase de clasificación para un torneo de selecciones, en este caso la Eurocopa. De momento FIFA no la reconoce. Era una Alemania-Gibraltar que era histórico, y el resultado sorprendió a muchos. Fue 4-0. Pero es que Gibraltar está debutando y Alemania es campeona del mundo. Nos está escuchando un futbolista que nos han dicho que tiene una zurda magnífica. Dio para verlo en el partido del otro día, que casi le marca un golazo al portero de Alemania. Y nos han dicho que es un crack, Liam Walker. Hola, Liam, muy buenas.
Buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos?
Sí, bien, descansado ya.
Descansado ya. Ayer leíste medios de prensa escrita de Gibraltar, viste la tele. ¿Te dio tiempo a...?
Vi algo.
¿Y qué decían de vosotros?
Pues nada, hombre, fue un resultado un poco sorpresa para todo el mundo, porque claro, todo el mundo se esperaba un resultado un poquito más abundante, pero bueno, salimos con el plan de partido que salimos y vamos, la verdad que no fue bastante bien.
Pero todo elogios, ¿no? O sea, alabando...
No, sí, la verdad que fue elogio de todo el mundo. Creo que lo que es la selección de Alemania, el entrenador y eso, fueron los que no salieron contentos del partido, ¿no?
No sé si te acuerdas del sorteo de la fase de grupos, que fue un poco cómico, Liam, porque al principio se os emparejó con España en el grupo. Y luego dijeron sí. Que no... ¿Cómo recuerdas eso?
Hombre, yo la verdad que yo en el momento del sorteo no pude verlo, pero vamos, sé que se nos emparejó de principio con España y por circunstancias pues no podemos enfrentarnos.
Pero ¿hubierais preferido jugar contra España o os daba igual?
Hombre, la verdad que un España, una Alemania va a ser es lo mismo, es un sueño hecho realidad, vamos, es el enfrentarte contra otras selecciones así es algo que nunca pensaría que iba a pasar. Pero, vamos, hubiera sido bonito jugar contra España, como que también ha sido bonito jugar contra Alemania, que nos ha pillado en la época de que han sido el campeón del mundo, vamos.
Bueno, os toca Alemania y os toca primero ir allí. ¿Y qué pensáis? Joder, vaya marrón.
Hombre, la verdad que no teníamos otra cosa que hacer que salir y disfrutar del momento. La verdad que son cosas que te pueden pasar. Hay gente que nunca le va a pasar, y hasta futbolistas que juegan en la élite, para decir, nunca van a tener la suerte de jugar contra lo que es una campeona del mundo. Que lo principal era llegar, disfrutar de la experiencia y vamos, era salir al 100%, jugar con el corazón y con pasión y ya está. Y ya obviamente salí con el plan de con el partido que queríamos hacer y ya está. Y otra cosa ya no podía la gente pedir más. Vamos.
Jugasteis en Nuremberg, siempre llevan la etiqueta, los partidos jugados en Alemania siempre le llevan la etiqueta del ambiente, de la sensacional fiesta de fútbol que es. ¿Os impresionó el ambiente?
Sí, la verdad que fue un ambiente muy bueno. Fueron unos 43.000 aficionados y lo bastante se les notaba la presencia, vamos. Estaban todo el partido animando a su equipo y la verdad que también a nosotros nos dieron un trato, la verdad que muy bueno. Desde el primer momento que llegamos allí a Alemania se nos trató muy bien y después lo que en el estadio también se nos recibió con aplauso y se nos despidió también con aplauso, así que la verdad que bien.
Le marca el tercero Israel a Bosnia-Herzegovina, Israel 3, Bosnia 0. Tengo aquí un colega tuyo, hola Pablo Sudoku, ¿cómo estás?
Hola, Fernando Evangelio,
casi,
hermano.
Casi mete tu colega un golazo el otro día, ¿eh?
Yo estaba viendo la redacción como si fuera, vamos, España, casi, porque estaba súper nervioso. Yo cuando vi ese tiro de Lian, digo, madre mía, si entra eso, Lian entra eso y ¿qué pasa? Buenas tardes, amigo.
Buenas, ¿qué pasa, hombre? Hombre, si entra, no sé lo que hubiera hecho, seguramente celebrarlo aunque estuviéramos perdiendo, porque es una de esas ocasiones que como te digo, que pasan, hemos tenido la suerte de que nos va a pasar una vez en la vida y hay que disfrutarlo también.
Le pegaste con el alma, ¿eh?
Sí, le pegué un todo, está claro, estaba también un poco lejos y vamos, tenía también, sabía que es un portero que se adelanta bastante. Y levanté la cabeza y vi que estaba un poco adelantado y la verdad que no me la pensé.
Había varios campeones del mundo, muy recientes además, en el campo. ¿Quién te impresionó más, Lian? ¿Quién dijiste, joder, macho, jugar contra este tío?
Había muchos jugadores que lo veis. Están Toni Kroos, están Khedira, está Götze, después el mismo Neuer, el portero. Que son jugadores, por ejemplo, Kroos, lo estás viendo en la tele, que está jugando el clásico y mandando en el medio del campo, pues la verdad que te impresiona. Con un jugador así.
A Neuer le dejasteis tan desgastado que no puede jugar contra España, ¿eh? Para que veas. Müller nos metió dos, le perdonamos, ¿no? Que nos haya metido dos. O sea que te impresionaron mucho, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
¿Qué os dijo el seleccionador después del partido, Lian? ¿Qué os dijo Alen Bula después cuando entrasteis ya con el 4-0, cuando entrasteis con la derrota, pero con la sensación de que habéis dado la cara contra todo un campeón del mundo? ¿Qué os dice el entrenador?
Creo que lo único que podía decir era darle la enhorabuena de que salimos ahí. Creo que le plantamos cara, le dimos un buen partido y obviamente perdimos el partido, que a nadie le gusta perder, pero contra un equipo así se esperaba un resultado muchísimo más abundante y vamos, entró para adentro, nos dio la enhorabuena y dijo que habíamos dado lo que se pidió, el 100%, y ya está, y era disfrutar del momento.
¿Y pasa a Sudoku?
¿Qué? Bueno, antes perdona que te haga un poquito de carta de presentación de Lian, pero voy a tirar un poquito para la tierra. Lian es gran conocedor del fútbol español porque ha jugado en cuatro grandes, si no me equivoco, Lian, del fútbol Campo Giro Altareño, que son el Algeciras, la Balompédica Inense, el San Roque y la Unión Deportiva Los Barrios. Le quiso el Cádiz también, le quiso el Ceuta, o sea que es un jugador, cuidado, que tiene mucha clase. Yo, Lian, perdona, volviendo a lo del tiro, porque es que yo cuando lo vi pegué un salto de la silla de mi oficina que casi me caigo al suelo. Eso lo marcas y te nombran Sir, ¿no? ¿O cómo? Porque en Gibraltar me imagino que ya serás el auténtico héroe nacional.
Hombre, no lo sé, pero vamos, son cosas que pasan, igual que también somos una plantilla de 23, cada uno tiene su rol en el equipo, igual que el portero también se sacó buenas paradas. A mí no me gusta ser tampoco, soy una persona que siempre he sido bastante humilde, entonces... De si hubiera entrado hubiera sido algo que para dedicárselo a todo libertad y a todo el que nos está animando y no está y sobre todo la familia y eso, pero vamos.
¿Cómo os han recibido allí?
Bueno, nos han recibido bien, también llegamos tarde, llegamos sobre las 8 de la tarde después de estar viajando toda la mañana, tuvimos un poquito de atraso entonces... pero a la hora de llegar a Gibraltar había unos cuantos aficionados y vamos, y nos demostraron su apoyo y nos recibieron, la verdad, que muy bien.
Bueno, Lian, he visto que has jugado en el Portsmouth, he visto que estuviste en Israel, en el Ney Yehuda el año pasado. Te perdí un poco la pista. ¿Dónde estás jugando este año?
Estoy en Gibraltar jugando este año.
Ah, estás en casa,
sí,
¿no?
Sí,
estás
en
casa, ¿no?
Sí, estoy en casa. Ahora mismo estoy en casa. La verdad que salí de Israel... llegué a un acuerdo con ellos y vamos, la verdad que estuve en Inglaterra por la Liga, los equipos de la Liga 2 y tal, pero no se llegó a un acuerdo y vamos, y la verdad que estuve esperando hasta última hora, pero tampoco quise estar sin competir, menos con esto de los partidos de la selección, quería estar obviamente a nivel de poder competir, entonces decidí quedarme por aquí, por ahora, y ya si puede salir algo en enero o algo, pues se miraría y se vería qué es lo que pasa.
¿Cómo vamos en la Liga Gibraltareña? ¿Vamos bien?
Sí, bien, vamos primero de la Liga.
Y sobrados, y sobrados, dilo, Lian.
Bueno, por ahora estamos a dos puntos, creo que es del segundo, que es el College, creo. Y bueno, la verdad que la Liga ahora este año es el primer año que juego en la Liga de allí, pero todo el mundo está reconociendo allí que la Liga, sobre todo los cinco primeros equipos, están compitiendo a un nivel, no vamos a decir a un nivel tan alto como he estado, pero es un nivel que se compite y ahí se hace buenos partidos. Entonces, por ahora estamos a dos puntitos, intentaremos seguir ahí arriba y terminar el año arriba.
Enhorabuena por el papel que hiciste el viernes y que el partido de vuelta, se juegue donde se juegue, vaya bien, sí. ¿Vale, Lía? Muchas gracias por estar en DC Fútbol.
Gracias.
Un abrazo. Esto es como la consulta. Dejamos a un jugador de Gibraltar y pasa a otro, Rafa Abado. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Muy bien, ya en casa descansando, gracias a Dios.
Tú estuviste, tu historia me ha llamado la atención. Estuviste el otro día en el banquillo, no pudiste jugar ni un minuto, ¿no?
Pues la verdad es que no, ¿no? Da coraje, ¿no? Un partido de esa categoría y que no haya oportunidad de participar. Pero bueno, sabíamos desde el lunes que estábamos allí que el planteamiento ante Alemania iba a ser más bien defensivo y que, bueno, yo soy un jugador más bien ofensivo, me cuesta en realidad defender, hay que decirlo, yo soy más bien de tener la pelota y con este equipo ya sabemos que no la vamos a tener, con lo cual el entrenador decidió apostar más por un equipo defensivo, como bien sacó el 5-4-1 y yo pensaba que durante el partido a lo mejor tenía la oportunidad de salir algunos minutos, pero bueno, fueron cambios también defensivos de jugadores parecidos unos por otros y no hubo oportunidad, por desgracia.
¿A ti también te impresionó el ambiente de Nuremberg, o no?
Pues la verdad es que sí, es que el campo me gustó más el de Irlanda, fue más impresionante el de Irlanda, era mucho más grande, no sé, no en cuanto a capacidad, pero sí la impresión de que sea, pero lo que es el ambiente sí me impresionó más en la de Alemania. La gente chillaba, animaba y la verdad es que cada vez que gritaban dolían hasta los oídos, increíble.
¿Qué ibas a decir, David?
No, Rafa, yo tengo una curiosidad. ¿Cuántos vivís del fútbol en la selección de Gibraltar?
Pues mira, Liam se puede decir que es uno de ellos con el que acabas de hablar y Scott Wiseman, que es el otro que está profesionalizado, que es de Inglaterra. Son los dos, creo, dos.
¿Y cómo preparáis un partido como este sin tener tiempo? ¿Cómo os organizáis?
Pues se saca tiempo de donde sea, ¿no, Rafa?
Para estas cosas sí. Pues problemas con los trabajos, como a lo mejor has escuchado, ya hemos tenido mucho para el tema de irnos 5 o 6 días antes. tuvo muchos problemas, la verdad, pero bueno, te lo tomas de la mejor manera posible, ¿no? Y te intentas profesionalizar de alguna manera, ¿no? Como de la noche a la mañana prácticamente, ¿no? Porque era acostumbrado a una liga amateur prácticamente, de repente te meten en un hotel de 5 estrellas, te dedicas a entrenar dos sesiones diarias, tienes masaje a tu disposición, todo por delante, y la verdad es que te crees que eres hasta profesional, la verdad.
Un segundito, Rafa, me vas a disculpar, pero ¿qué está pasando en el Italia-Croacia, Javi?
Bueno, que se vuelva a suspender otra vez por lanzamiento de bengalas. Están cayendo más que en la primera parte, que fueron tan solo un par de ellas. Están cayendo algunas más, algunas, la verdad, que lanzadas con bastante fuerza, cerca del centro del campo. Caen desde el primer anfiteatro, tampoco desde una parte concreta, a lo mejor, estamos viendo imágenes desde el sector donde están los curva, aficionados, ¿no?, de Croacia. Sí.
Sí, pero son ya tantas que hay una humareda ahí que ya no se puede ni ver.
Sí, no, de momento el partido parado, de momento, minuto 72 con empate a 1, y hay que retirarlas evidentemente antes de que se pueda continuar y ver cómo tiene que actuar la policía para desalojar aficionados y todos los que se hayan podido localizar como autores de los lanzamientos de esas bengalas. Habrán caído cerca de 10, yo creo, de golpe al terreno de juego.
Parado, ahora mismo estamos en el minuto 73, pero está parado el partido en Italia, Italia 1, Croacia 1. Va el árbitro del encuentro a hablar con el delegado, vamos a ver si se puede seguir o no. Se lo contamos en directo aquí en This is Football, en la antena de COPE, 10 y 21 minutos de la noche. Estábamos hablando con Rafa Abado, futbolista de la selección de Gibraltar. Rafa, que iba a contar que tu caso es bastante curioso porque tú eres futbolista español de la selección de Gibraltar.
Pues sí. Prácticamente tuve la suerte de encontrar trabajo en Gibraltar, porque aquí en el campo de Gibraltar también estaba la cosa muy mala, y por la cercanía, ¿no? Pues tuve suerte de encontrar trabajo en Gibraltar, aprovechando que también mi padre de allí, lógicamente, se me propuso la idea de nacionalizarme y con la idea de llegar a la selección, y sabiendo lo que había por delante, lógicamente ni me lo pensé. Tengo la nacionalidad y por eso puedo disfrutar de esta hora.
¿Dónde naciste tú, Rafa?
Nací en la línea de la Concepción.
Ah, naciste en la línea de la Concepción y sí. ya nos has contado que tu padre es gibraltareño.
Claro.
Estás trabajando ahí y te ha surgido la oportunidad de jugar con la selección de Gibraltar y estar jugando con la selección de Gibraltar. ¿Hay mucho vacile por jugar con la selección de Gibraltar entre los colegas o no?
Bueno, ahí, ¿sabes?, el típico cachondeo, ¿no? De que decía Gibraltar español y eso. La verdad es que no, el tema de... Yo pensaba que me iba a afectar más el tema de la política y eso, de a lo mejor de gente de críticas y eso, pero la verdad es que lo están entendiendo. Es que es una oportunidad única para hacer algo que lógicamente, con la selección española era impensable. Así que, más que agradecimiento a Gibraltar, el tema de trabajo, el tema de fútbol, la oportunidad, Alemania, Irlanda, Polonia y lo que queda, que es la vuelta. Así que no tengo nada más que agradecimiento.
Dime, Sudoku.
Oye, mira, una duda que yo tengo, le quería preguntar a Rafa. Rafa, una cosita, ya que tú estás jugando allí en la Liga Gibraltareña, ¿cómo va el tema del nuevo estadio? Porque van a hacer un estadio Evangelio que va a ser el más meridional de Europa y va a ser un auténtico espectáculo, por lo visto, y no sé cómo van las obras. ¿Tú sabes, eres consciente?
Pues sí, he escuchado, pero yo te diría que creo que ni han empezado las obras. Debe estar todo efectivamente el proyecto finalizado para prácticamente comenzarlo. Es para la siguiente clasificación, porque lógicamente en esta no, ni de coña.
Claro.
Pero hace falta porque para los aficionados, para todo el mundo, tener que desplazarse a Portugal, no van los aficionados que debieran, lógicamente. A la vez creo que disfrutamos de casi 500, y la verdad que es una pena, ¿no? Pues, ya que te has metido en este tema de la UEFA, te hace falta un campo acorde a la competición, ¿no?
Porque ya no está permitido, ¿no?
No está permitido, no por el rectángulo de juego, sino por las dimensiones, por el tema de la forma. No llega al mínimo, que no sé si son 8 o 10 mil para el tema de la UEFA. Lógicamente, 2.000, 3.000, no creo ni que llegue. Con lo cual, el rectángulo sí es grande, ¿eh? Lo que es el campo sí es grande, pero también sigue siendo artificial, que tampoco sé si está prohibido, si permitido en este tipo de competiciones. Me extraña a mí que esté permitido, con lo cual, sí es verdad que hace falta un campo.
¿Cómo controla Sudoku, el tema de Gibraltar y sus alrededores? Lo controla mucho. Bueno, Rafa, pues era simplemente contar tu historia, que nos la habían contado, es curiosa, y que te vaya bien con la selección en la andadura, la fase de clasificación, que el otro día fue un buen resultado a pesar del 4-0, y que os vaya bien en la vuelta, ¿vale?
Pues muchísimas gracias por todo.
Venga, un abrazo, Rafa.
Venga, un abrazo.
¿Qué ha pasado con el Italia-Croacia al final, Javi?
Bueno, pues que justo apenas medio minuto después de que el colegiado decretara bote neutral para reanudarse el partido, ha dicho a los futbolistas que todos a vestuarios. Parece que no se ha terminado de controlar esa zona donde se asentaban en el estadio los aficionados más radicales que apoyan a la selección de Croacia, que habían tirado cerca de una decena de bengalas al terreno de juego. Y por ahora tenemos algunos en la boca de vestuarios, otros refrescándose en la banda, el humo que, bueno, más o menos se va despejando, pero por ahora parado el Italia-Croacia cuando quedaban poco más de 15 minutos para llegar al final de los 90 minutos.
No sé muy bien qué puede tener en la cabeza un tipo que vas, te pegas el viaje, vas a ver a tu selección. Tu selección domina en campo de Italia,
sí.
Está jugando mejor y por bruto
paras el partido, le va a costar a tu selección una sanción, perder el partido y además que a lo mejor no pueda jugar los siguientes. O sea, no lo entiendo.
Lo grave es el matiz que has dicho, es que Croacia puede llevarse los tres puntos perfectamente. Fíjate, ahora vemos allá la policía.
Se está liando, está viendo algunas cargas policiales en esa zona donde están los aficionados de Croacia. La policía que tiene que despejar parte de esa zona donde se encuentran alojados y bueno, pues evidentemente pues la pelea, los porrazos y bueno, pues todo lo que sea necesario evidentemente hasta que el partido pueda continuar con la seguridad que pide tanto la UEFA como evidentemente los árbitros que son los responsables de detener el encuentro.
Estamos viendo a Mandzukic, daba la sensación de que los jugadores croatas que, lógicamente quieren seguir jugando, lo sí. Que pasa es que lo que está pasando en la grada, David, es bastante grave.
Sí, no, es que han tenido que desalojar una zona que se ha quedado totalmente despejada, porrazos, bueno, también los de Italia, creo que Marquisio se acercaba al árbitro como pidiendo explicaciones, también querrían terminarlo, pero bueno, una pena las imágenes que estamos viendo, la verdad, porque el partido estaba bonito.
Estaba bonito y además, como decís, favorable a la selección de Croacia. Habíamos visto, por cierto, una ocasión muy clara también por parte de Italia, una ocasión del Sarabi que se iba por encima de la portería defendida por Subasic por muy poco. La ocasión más clara para Italia, como decimos, en esta segunda mitad, aunque Croacia dominaba y es una pena. Veremos a ver si se reanuda el partido. La policía que sigue desalojando aficionados croatas de la grada.
Es la imagen de la pelea entre la policía italiana y los aficionados, por llamarlo de alguna forma, croatas que se han desplazado al estadio, ya sabemos para qué, para parar el partido, que es lo que han conseguido. En el minuto 73, con empate a 1, se lo seguimos contando a 34 minutos para que llegue las 11 de la noche aquí en COPE. This is Football.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página This is Football Cope. Y en Twitter, Football Cope.
Con el partido parado en Italia, Italia 1, Croacia 1. Chequia le sigue ganando a Islandia 2-1, quedan 6 minutos. Israel le sigue ganando 3-0 a Bosnia y Herzegovina. Sigue ganando Turquía a Kazajistán 2-0. Y Bulgaria y Malta siguen empatando a 1. Vamos a aprovechar, pendientes, con líneas abiertas, con lo que pase en ese estadio, en el estadio del Italia 1, Croacia 1, con nuestro querido Ariel Judas para repasar la actualidad de las selecciones sudamericanas. Hola, Ariel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien.
Pendiente de las ligas que se siguen desarrollando. Hemos visto el partido de Cruzeiro, que me parece que ha ganado. Estamos viendo aquí un River Olimpo, Bahía Blanca también, ¿verdad? Sí. Y luego hay partidos de selecciones en todo el mundo. Jugaron Brasil y Argentina esta semana y las dos ganaron, ¿no?
Las dos ganaron dejando sensaciones diferentes. Creo que este Brasil de Dunga, bueno, es una historia bastante diferente a la que nos mostró la selección canaria en el Mundial. No sé si es que, como dice el dicho, escoba nueva, barre bien, y Dunga, bueno, ha ajustado un poco las clavijas en el equipo, y eso se nota en estos primeros partidos de la nueva era Dunga. A día de hoy, teniendo en mente la Copa Sudamericana del próximo verano en Europa, Brasil y Chile aparecen como candidatos fortísimos para competir, para ganarla, y una Argentina, Uruguay y Colombia en un segundo escalón. El partido de Argentina lo terminó ganando, jugó bien el segundo tiempo, pero no hay que olvidar que era una Croacia, justo que estamos viendo el Italia contra Croacia.
Sí, discúlpame que me interrumpa, Ariel, pero es que hay noticia en Italia. ¿Qué ha pasado con el partido al final, Javi?
Bueno, de momento suspendido hasta más información. No se mueve nadie, es verdad, hay que decirlo. Están terminando ya de desalojar la policía la curva donde se encontraban en el primer anfiteatro los aficionados más radicales, los que han provocado esa lluvia de bengalas. Hay otros aficionados de Croacia que estaban justo al lado, los que han venido sin bengalas, los que han venido a ver el partido y que de momento aguantan como el resto de aficionados, tanto los italianos como los croatas. Los futbolistas también, los de Croacia, que están realizando ejercicios de calentamiento por si acaso el árbitro decidiera que se pueda jugar, pero por ahora el partido está suspendido. Es Italia-Croacia, minuto 73 de partido.
Es el mismo procedimiento que vimos en el Serbia-Albania. El partido se suspende, nadie se mueve de la grada, los jugadores están a la espera de que se pueda reanudar.
Efectivamente.
Pero si en un rato considera el árbitro, consideran las autoridades que hay en el estadio que no se puede, que no se dan las circunstancias de seguridad para continuar el partido se quedará aquí, como decimos, en el minuto 73, con empate a 1 entre Italia y Croacia. Perdona por la interrupción, Ariel, me decías que Croacia el otro día con Argentina jugó con un equipo B o C, prácticamente, ¿no?
Sí, absolutamente, un equipo con muchos juveniles, en absoluto parecido al equipo que hoy vemos en cancha en el partido contra la selección italiana. Jugó mejor ese equipo croata en la primera parte, luego en la segunda Argentina, bueno, ajustando un poco parámetros que no habían funcionado bien en la primera parte, consiguió la victoria importante. En el segundo tiempo entró Carlos Tevez, jugó media hora, un poquito más de media hora con el equipo argentino luego de varias temporadas de ausencia. Jugó bastante bien, aparentemente en el próximo partido de Argentina de esta gira por Inglaterra contra Portugal no va a ser titular tampoco, pero bueno, lo que vimos el días atrás en el partido contra Croacia, el jugador Londres, dejó sensaciones bastante buenas.
Volvía desde el 16 de julio de 2011, fue el último partido de Tevez en la Copa América.
3 años y 4 meses sin jugar con la selección argentina, que es mucho tiempo. Y de Brasil, bueno, estamos a vuelta siempre. Cuando juega Brasil y juega Neymar, estamos a vuelta siempre por las cifras de Neymar. Ariel, 42 goles con la selección con 22 años es un registro. Es verdad que muchos de esos partidos son amistosos, pero es un registro a tener muy en cuenta.
Sí, y sobre todo lo que a mí me gusta ver en Neymar es esa capacidad que ha tenido en poco tiempo, relativamente poco tiempo, de adueñarse, de acomodarse en esa función de ser el capitán, el dueño del equipo, el estandarte, el hombre del cual en gran medida depende casi todo en Brasil, y lo ha hecho muy bien, acompañado de jugadores que, bueno, están respondiendo bien. El partido de William el otro día fue muy bueno también, hay que destacarlo.
Que decía que fue bueno.
Muy bueno, de William con balón. A mí otra vez el que más me gustó fue Neymar. Entró Luis Adriano, estaba jugando Tardelli de titular, lo veníamos diciendo, pero entró Luis Adriano, el jugador del Shakhtar, que está en buen momento. También me gustó.
Lo hizo bien, sí.
Lo hizo bien, pero sobre todo Neymar. O sea, en la
muy floja Turquía, también hay que decirlo.
Sí, bueno, hoy está ganando, pero es que la trayectoria de Turquía últimamente estaba siendo floja. Y buen partido de Brasil, que como dice Ariel, desde que ha llegado Dunga, está reconduciendo el camino y llega a la Copa América como una de las grandes favoritas, y no la que más.
Están ocupando el campo los jugadores del Italia-Croacia como si se fuera a reanudar el partido. Enseguida estamos con Javi Jurado. Antes hablar un poquito, Ariel, de un partido que a mí me resultó muy entretenido. El partido el otro día de Uruguay y Costa Rica estuvo bastante bien, ¿no?
Sí, un 3-3, con sobre todo en la segunda parte, una sucesión de goles bastante impactante. Un Costa Rica que bueno, se empeña, se esfuerza por dejar claro que no fue solamente un espejismo durante la Copa del Mundo, sino que a día de hoy, pese al cambio de entrenador, está Juan Chope en lugar de Jorge Luis Pinto en el banquillo de la selección tica. Pese a todos esos cambios, sigue siendo el equipo más competitivo que tiene Centroamérica y uno de los dos o tres más competitivos de CONCACAF. Necesitan Estados Unidos y México tener ese tipo de competencia, bueno, para mejorar el nivel de la clasificatoria y de las Copas Oro, que son, bueno, las competiciones más importantes que tiene la región. Pero muy, muy bien Costa Rica. Creo que hizo una gira por Asia en la anterior fecha FIFA y también dejó sensaciones muy buenas, o sea que podemos esperar cosas bastante interesantes de al menos de esta generación en los próximos 3 o 4 años.
Goles en el Turquía-Kazajistán, ha marcado Asís el tercero para Turquía, y ha marcado ahora Kazajistán, Turquía 3, Kazajistán 1, y se reanuda, y noticias, se reanuda el partido en Italia.
Se ha reanudado en el minuto 75 con un balón, con el balón en el centro del campo, que lo puso en juego Croacia, se lo devolvió a Italia, que era quien tenía la posesión del esférico. El balón en juego, empate a uno, quedan 15 minutos para llegar al final.
De los partidos que se han disputado ya, de los amistosos que nos hemos dejado, o de las cosas que se van a, de los partidos que se van a disputar en la próxima semana, que hay más amistosos, ¿qué quieres decir, Ariel, antes de terminar?
Bueno, me impactó mucho el partido entre Holanda y México, el retorno de Carlos Vela como el gran hijo pródigo de la selección mexicana. No es que se ha jugado espectacularmente bien el Tri, pero no es para ellos frecuente jugar en Europa y ganarle a un buen equipo como es Holanda. Una actuación de Carlos Vela que creo que lo reivindica de cara al futuro de la selección bajo el mando del Piojo Herrera, y que siembra muchas dudas y muchos interrogantes que probablemente nunca se respondan o no se respondan en los años próximos sobre por qué ha estado tanto tiempo Vela fuera de la selección. Él tiene que hablar, él tiene que dar su versión, y los ejecutivos de la Federación Mexicana en algún momento tendrán que explicar por qué hubo tantas idas y venidas entre las dos partes. Y para destacar lo que se viene, creo que buena parte de los aficionados mundiales están esperando ese duelo entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi, el partido en Manchester entre Portugal y Argentina, que creo que puede ser bastante bueno, bastante destacado en cuanto a selecciones del continente americano. Y un Chile-Uruguay que se va a jugar en Santiago, dos equipos que están en alza. Chile le ganó muy, muy, muy bien a Venezuela a fines de la semana pasada, 5-0, de una manera aplastante contra el equipo venezolano, y Uruguay, que siempre es un equipo a tener en cuenta, es el vigente campeón de Sudamérica, y creo que va a dar muchísima batalla también en la Copa América de 2015.
Muy bien, Ariel, pues en horario ya habitual, el próximo lunes, como siempre en cope.es, Disfútbol, ya charlamos de la renovación de las ligas y de la actualidad ya más corriente del fútbol sudamericano. Muchas gracias, compañero.
Un abrazo a ambos.
Termina en el grupo B, Israel 3, Bosnia 0, y ha habido ocasión para Italia, Javi.
Sí, señor, en la ocasión de la selección italiana la tenía el Sarabi, la posibilidad de marcar el disparo, el tiro a puerta, que finalmente estuvo ágil la defensa croata, la sacó, estaban todos apiñados, la terminó sacando en última instancia Corluka, montó después la contra Croacia y por lo menos mandó el balón lejos del campo croata, después de que Italia haya salido como una auténtica moto después de la reanudación, doble ocasión, doble acercamiento peligroso, pero se mantiene el empate a uno.
Están los otros partidos de la noche, el Israel 3, Bosnia 0 ya ha terminado, y están los otros partidos de la noche en el tiempo de descuento. Acaba de terminar el Chequia 2, Islandia 1. Chequia líder del grupo de Holanda, después de ganarle 2-1 a Islandia, después de remontarle, así que la República Checa tiene 12 puntos, Islandia tiene 9 y Holanda se queda con 6. Estamos a 24 minutos para las 11 de la noche, 24 minutos para las 10 en Canarias, y esto que están escuchando, invadiendo el tiempo de juego, valga la redundancia, es el programa de fútbol internacional de la cadena COPE, This is Football.
En el Corte Inglés hacemos que las cosas parezcan fáciles, conseguimos que Sony tenga hasta un 20% de descuento.
Y esto no lo hace cualquiera, solo el Corte Inglés.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en la COPE.
Hay que hablar también de fútbol africano, porque a finales de esta semana hemos conocido ya la sede del próximo campeonato de naciones en África. Se iba a disputar y se va a disputar entre enero y febrero. Lo iba a organizar Marruecos. Marruecos dijo que no lo quería organizar, que tenía miedo por el ébola. Y ya tenemos nueva sede. Hola, querido Tony Padilla, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Ya tenemos sede para ese campeonato, ¿no?
Correcto, en Guinea Ecuatorial, la que fue colonia española, que fíjate lo que son las cosas, ¿no? Al ser una selección modesta, nunca había podido ser sede y, por tanto, jugar la fase final de una Copa de Naciones de África en toda su historia, y de repente en tres años, pues en cuatro años, en dos ocasiones, ¿no? Porque ya fue sede del torneo junto a Gabón hace poco, en 2011, y ahora será en solitario sede, porque se ha movido el gobierno del régimen de Obiang, lo ha pedido. Tienen esos estadios de última generación porque, insistimos, hace muy poco, hace tres años, fue sede del torneo junto a Gabón, y por ahí Guinea Ecuatorial, que quedó fuera de las eliminatorias por un tema de alineación indebida, pues va a jugar la fase final de la Copa de Naciones de África, pues Marruecos, al borrarse, también pasa a estar sancionada y, por tanto, la selección marroquí no va a poder jugar la fase final.
Está descalificada por la organización. Ayer conté, no sé si conté mal o no, los equipos que ya están clasificados por la fase de clasificación, que lógicamente se sigue disputando, más el anfitrión, que ahora va a ser Guinea Ecuatorial, conté 10 equipos de 16. No
Correcto.
Sé si he hecho las cuentas bien o no.
Lo has hecho bien. 10, porque recordemos que en todos los grupos que hay se meten los dos primeros, más el anfitrión y el mejor tercero. Eso hace que aún tengamos muchísimas posibilidades de ver equipos clasificados. Es un auténtico embrollo porque, como insisto, ¿no? Como tenemos estos siete grupos en total que meten a los dos primeros y solamente un tercero de estos siete se mete, llegan todas las selecciones están terceras con opciones a la última jornada. Es una auténtica locura. Los que se han metido, seguros, Sudáfrica, en un partido muy emotivo, le ganó facilito a Sudán, digo muy emotivo porque ya contamos en This is Football la que hace poco fue asesinado el portero de la selección, Renzo Mellegua, en un altercado en que intentaba evitar el robo de un teléfono móvil a su chica, fue el primer partido de la selección, de los Bafana sin Mellegua, y bueno, fue un homenaje muy emotivo en que también participó la selección sudanesa, ganaron los sudafricanos con facilidad y se meten ya como primeros de grupo, en un grupo en que estaba la gran sorpresa, que es que Nigeria, la vigente campeona, la mejor selección africana del último mundial, se iba a quedar fuera. Estaba contra las cuerdas, pero consiguió ganar un partido clave a Congo en Brazzaville, consiguió ganar sufriendo muchísimo en llama para un penalti, metió otro de penalti el delantero del Villarreal, Uche, finalmente ganó y ahora mismo llegan a la última jornada empatados a puntos Nigeria y Congo, 7 puntos. Por tanto, en la próxima jornada se va a decidir todo. Nigeria necesita igualar el resultado de Congo, porque ojo que el motivo que se aplica en caso de empate no es ni el gol a barrage particular, ni la diferencia de goles, es la clasificación en la última Copa de África. Como Nigeria fue campeona, solamente con que empate a puntos con Congo se va a meter.
Tiene ventaja, campeona. Claro.
Si juega en casa contra Sudáfrica, que no se juega nada, el Congo visita Sudán, por tanto, en principio Nigeria no va a fallar, ya ha conseguido salvar esta pelota de partido. En el grupo B se ha metido ya Argelia, hay un empate entre Mali y Malawi que también está emocionante. En principio Mali, como también tiene mejor palmarés en la Copa de África, se va a meter si consigue ganar en casa los argelinos, que no se juegan nada. Se ha metido Burkina Faso y Gabón, se ha metido Camerún, que estaba echa girones en el último mundial, y cómo ha reaccionado sí. El equipo, entrenado por Volke Finke, lo ha ganado todos menos un partido en un grupo que era muy duro, pues estaba la República Democrática del Congo y Costa de Marfil, y espectacular lo de los Leones Indomables, con Vincent Aboubakar marcando goles, con el portero de los juvenil del Barcelona, Ondoa de portero ¿sí? titular, haciéndolo muy bien, y Camerún está metido seguro, y el segundo clasificado va a ser con toda probabilidad Costa de Marfil, que con un punto ya se mete. Uh-huh. Está en Cabo Verde, está en Zambia, está en Túnez, está en Senegal. Senegal se metió ganando en el Cairo 0-1 con gol de Diouf, el dios del Stoke City, y dejó a los egipcios pues casi eliminados, aunque aún aspiran por el tema de ser
terceros. Tienen una opción, ¿no?
De ser mejor por el tercero. Tema de ser terceros, aún aspiran. El problema es que no estuvieron ya en la última Copa de Naciones de África, eso les puede perjudicar mucho. Y tampoco se ha metido Ghana, porque el grupo más abierto es el grupo E, que está Ghana con 8 puntos, Uganda y Guinea con 7 y Togo con 6. Por tanto, los cuatro equipos tienen aspiraciones y, por tanto, está muy emocionante, aunque Ghana juega en casa contra Togo, que es en principio el más débil, y tampoco debería estar. O sea, que los equipos fuertes, en principio, van a estar todos en esta fase final en Guinea Ecuatorial, excepto los marroquíes sancionados y excepto los egipcios, que curiosamente es la selección que ha ganado más veces el torneo, pero están en una mala racha de resultados y se van a quedar seguramente fuera. Necesitarían ganar en la última jornada y que pincharan Guinea y Congo en otros grupos. Va a ser una locura, insisto, porque hay 7 equipos que están terceros y uno de estos se va a meter, y tendremos que ver el cómputo global de los 7 terceros y luego mirar su clasificación en la última Copa de Naciones de África para ver cuál es el equipo que se mete junto a Guinea Ecuatorial y a los otros equipos que lo habrán hecho como primeros y segundos del grupo.
Bueno, pues este miércoles salimos de dudas y el lunes de la semana siguiente, como siempre, nos lo cuenta Tony Padilla aquí en This Football. Muchas gracias, maestro.
Perfecto.
¿Cómo dejamos, en qué minuto y con qué marcador dejamos el Italia-Croacia, Javi?
Bueno, pues estamos a 6 minutos de llegar al final de los 90. Recordemos, Italia 1, Marco Candreva. Croacia 1, marcó Perisic.
Ese es el último partido que queda por terminar en la jornada, pero el resto de marcadores ya han terminado. Vamos a repasarlos. En el grupo A, Holanda 6, Letonia 0. Con 2 de Robben, 2 de Juntelar, 1 de Van Persie y otro de Bruma. República Checa 2, Islandia 1. Resultado de esta noche, se adelantó Sigurdsson para Islandia. Remontó con 2 goles la República Checa en la segunda parte. Bueno, el 1-1 fue en el descuento de la primera en realidad. Y Turquía 3, Kazajistán 1. El líder de este grupo es la República Checa, que tiene 12 puntos. Islandia está con 9 porque ha perdido hoy. Holanda se queda con 6. Y el resto de los equipos, Turquía tiene 4, que está en cuarta posición en la selección de Arda Turán. En el grupo B, resultados de esta tarde, un resultado de esta tarde en realidad. Bosnia acabó con 10, Israel ganó contundentemente, Israel 3, Bosnia 0. Esta tarde a las 6 de la tarde, 2 partidos, Chipre 5, Andorra 0 y el sorprendente Bélgica 0, Gales 0, con esa imagen de Mertens, el jugador del Nápoles, saliendo en camilla. Mertens va a pasar esta noche por observación, la noche en el hospital. Ese grupo lidera sorprendentemente Israel con 9 puntos y tiene un partido menos que Gales, que tiene 8. Bélgica se queda también con 3 partidos jugados y tiene 5. Bélgica está cuarta porque Chipre ha ganado y tiene 6 puntos. ¡Uy, la ocasión en Italia, Javi!
La que acaba de fallar Perisic, se quedaba solo, entraba solo en el área. Tuvo el disparo raso en diagonal y el balón que se marchó Por muy poquito fuera, lejos de la portería de Buffon. La ocasión más clara de Croacia en la segunda parte. Qué lástima, porque los croatas le estaban ahora sufriendo con el acoso de Italia. La ha tenido Perisic, se mantiene el empate a 1.
Y en el grupo H, en ese grupo H que tenemos en juego, el Italia 1, Croacia 1, ha terminado ya el Bulgaria 1, Malta 1. Resultado muy sorprendente,
tremendo,
David.
Tremendo, tremendo.
Ha empatado Malta, además de penalti, va ganando Bulgaria. Ha empatado Malta, es tremendo también, ¿eh?
Perdió 0-1 contra Italia solo, o sea que bueno, están haciendo bien, ¿eh?
Ojo con Malta, ¿eh? Ojo con Malta, que tiene un puntito en 4 partidos. Y también ha terminado el partido que se jugó esta tarde, Azerbaiyán 0, Noruega 1, gol de cabeza de Norvay. Vamos a vivir en directo ese final del Italia 1, Croacia 1. Vuelve a atacar Croacia, Javi.
Tenemos a la selección de Croacia. Cuidado, ese pase hacia adentro. Sale con toda la ventaja Gianluigi Buffon. Próximo al punto de penalti. Pide calma. De momento empate a 1. Italia, que después de los cambios, y eso que lo siento bastante antes que Croacia, parece que está teniendo algo más de mordiente en esta segunda mitad.
¿Estás de acuerdo, David? Un poquito más insistente Italia en la segunda mitad.
Creo que le ha sentado muy mal el parón a Croacia, porque claro, a lo mejor Conte ha tenido tiempo para ajustar alguna cosita.
Le dé las gracias a sus aficionados.
Efectivamente, a lo mejor Conte ha podido ajustar algo. Italia ha estado mejor, salvo esta ocasión de Perisic a la contra, ha tenido algún disparo del Sarawi y ha estado mejor Italia después del parón.
Lo que nos permita el final del partido, que será poco, pero estas cosas ocurren. Lo vamos a dedicar, para terminar el programa, a hacer un repaso de toda la jornada de la fase de clasificación a la Eurocopa 2016 en nuestro Cibercafé.
This is Football, Cadena COPE.
Voy a saludar a mi querido Borja Pardo, que está en Barcelona. Hola, Borja, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal?
¿Cómo está el Italia-Croacia, eh? Está apasionante, ¿eh?
Está apasionante y creo que el lema en Europa en esta clasificación es la paridad. Es la paridad, San Marino 0, Estonia 0, Islas Feroe ganando en Grecia, Liechtenstein ganando en Moldavia, Malta empatando en Bulgaria y gente como la de Irlanda del Norte, Eslovenia o Eslovaquia con visos de ir a la Eurocopa.
Comunidad Valenciana. Querido Miquel Moro, hola Miquel, muy buenas.
Buenas noches a todos.
Y sigue por aquí David de la Peña. Vamos a vivir el final del partido, Javi. Queda un minuto más el descuento en Italia 1, Croacia 1.
Un minuto más el descuento, la va a poner en juego desde su propia área. Subas y saque de puerta, largo balón al círculo central, nombre de cada equipo al salto. Y ese balón que lo intentaba controlar Italia, el control que no fue bueno, se va el balón por la línea de banda. Saque de banda para Croacia, saque de banda para Corluca. Los cambios del seleccionador Niko Kovac, que también los agotó. Entró Kamaric sustituyendo a Olic. Y en última instancia, hace apenas 5 minutos, Badel por Brozovic, pieza por pieza, para mantener fresco al equipo. A falta de un minuto ya la va a poner en juego Serna. Todavía no tenemos tablilla de descuento, que se descontará bastante. Se han efectuado los 6 cambios y veremos a ver qué es lo que ocurre. Controla Croacia, presionado por Italia en su propio campo. Pranić que intenta de primeras, no le sale el pase. Italia que roba el balón en el círculo central. Se da la media vuelta Soriano, ha pitado falta, un hombre de Croacia al suelo. Falta de Soriano, falta a favor de Croacia. Y ya sí, tenemos la tablilla, 3 minutos de descuento, 3 minutos en los que se puede decidir este Italia 1, Croacia 1.
En todo partido que se para, David, puede haber un cambio de ritmo. Y es lo que ha pasado, lo estaba diciendo tú, es lo que ha pasado en este partido. Se ha parado y Croacia, la ventaja psicológica que a lo mejor tenía, la está perdiendo.
Sí, deja un poco la moraleja esta a los ultras, ¿no? Es decir, es que estaba...
No creo que la aprendan, ¿eh?
No la aprendan, pero bueno, sí que lo deja porque Italia ha estado algo mejor. El Sarawi, que fíjate, vuelve a jugar un partido con la selección, no lo hacía desde la Copa Confederaciones, es el que ha tenido un par de disparos ahí y se ha igualado un poquito, pero bueno, en líneas generales ya está a punto de terminar y te diría que partido flojo de Italia, ¿eh?
Uy, ese balón que no llegó para el Sarawi, estuvieron bien los dos centrales de Croacia, metieron rápidamente el pie.
A Conte le va a dar algo, cosa que tampoco es novedad, ¿no?
No es novedad.
Tenemos a los dos entrenadores, es verdad que muy activos, es verdad que Conte también se ha visto, pero a los 90 minutos muy metido en el partido. El lateral derecho, Dario Serna, el croata que la ha puesto en juego en vertical. Croacia que intenta de nuevo mantener la posesión del balón. Intentaba el pase Serna, toca en última instancia en Desilio y de nuevo saque de banda a favor de Croacia, que no quiere problemas.
Yo creo que a Italia no le molesta empatar el partido, ¿eh? Viendo los 90 minutos, viendo la actitud ahora.
Más bien se diría que le viene bastante bien.
Porque ahora yo creo que puede sacar una contra de estas rápidas y te hace fácilmente el segundo, porque ha demostrado que puede hacerlo en ocasiones puntuales. Mientras tanto, Croacia que intenta deshacerse como puede del partido. Partido parado, por cierto. Tenemos a un hombre italiano, no he terminado de ver el dorsal del hombre que está en el suelo, así que se va a parar unos segunditos.
A Croacia tampoco creo que le importe el empate. Lo que pasa es que, claro, como ha tenido la sensación de dominarlo, a lo mejor le queda el regusto amargo de ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera parado? Que nunca lo sabremos.
Pero yo creo que le preguntas a Kovac antes del partido y sacar un punto de Milán es una muy buena noticia, ¿no? Pues evidentemente la favorita en el grupo es Italia. Croacia había ganado los tres partidos y sacar un punto aquí es buena noticia para Croacia.
Casi le hacen el raso a quería que era Mandžukić, pero a Serna, ¿eh? Sí. Casi le peinan.
Mandžukić es que en el choque anterior también se ha visto tocado. Ahora ha necesitado un poquito del agua bendita que tienen los fisioterapeutas. Y bueno, parece que el partido se va a reanudar, ¿eh? Se ha perdido bastante con este choque. Estamos a 40 segundos exactamente de que se cumplan los 3 de tiempo añadido. El partido que se va a reanudar. Ahí está, la pone en juego el balón. Croacia que se la deja hacia atrás al portero italiano, a Gianluigi Buffon, que ya va a poner el balón en juego. Tampoco sin demasiada prisa. Se acercaba Mario Mandžukić para meterle un poquito de presión para que Buffon cogiera el balón con las manos. Y ahora sí, se la echa al pie para pegarla fuera de su área. Balón alto. Dos hombres, uno de cada equipo. El balón que se queda atrás para la selección de Croacia. Pega el balón vida para evitarse problemas. Y de nuevo el empate, uno que se mantiene. Se va a terminar el partido de un momento a otro. No está habiendo demasiado juego en este tiempo reglamentario. Se hacen buenas las palabras de Iván con que los dos yo creo que firman el empate en este caso.
Sí, están bien firmando el empate porque ya se ha vuelto muy bronco el partido.
Es que es accidentadísimo, ¿eh? Desde el primer momento. Se paran la primera parte por las bengalas, se paran la segunda, ha habido golpes ahora, por ejemplo, también en el descuento. Y
se acabó.
Y se acabó. Final del partido. Empate a uno. Recordemos que Andrea Bas adelantaba en el minuto 11. Empataba Perisic en el 16. Gracias a Buffon. El partido en el que se jugaba el liderato ha terminado con empate a uno. Y sobre todo esos incidentes, ese lanzamiento de bengalas que paró, detuvo el partido durante varios minutos, que no fue a mayores. Italia 1, Croacia 1.
Muchas gracias, Javi.
Un abrazo.
Resumen rápido del partido para ti, del accidentado partido, David.
Croacia controló en el primer tiempo ampliamente. A Italia le costó muchísimo meterse en campo rival. Yo creo que, vista las consecuencias de esto, Conte metió un poquito más atrás al equipo en el tramo final. Y a mí la sensación que me da es que el exentrenador de la Juventus no ve con malos ojos el empate, el punto.
Bueno, pues esto tiene la radio en directo, que quedan 6 minutos para que termine el programa y solo tenemos 6 minutitos para resumir. Yo creo que nos va a dar tiempo a la jornada de hoy y poquito más. Borja, Italia 1, Croacia 1, Bulgaria 1, Malta 1, sorprendente, y Azerbaiyán 0, Noruega 1. ¿Cómo ves el grupo? El grupo H.
El grupo, el empate le va bien a Italia y el empate le va bien a Croacia.
Recordemos, Croacia 10 puntos, Italia 10 puntos, Noruega 9.
Uh-huh. A Noruega le viene fantástico.
Sí.
Sí, Noruega con la victoria, con el empate en el Italia-Croacia, contentísima.
Claro, lo que pasa es que Noruega en teoría sigue a rebufo de lo que hagan croatas e italianos. El duelo directo que van a tener los nórdicos con los dálmatas y con los italianos será crucial, pero a priori, teniendo presente, pasan dos por grupo, croatas e italianos tienen que pasar por encima de Noruega. Decían, el empate creo que le beneficia más a Italia que a Croacia, porque Croacia sin la lesión de Modric y con más continuidad en el juego, que recordemos, el tema de las bengalas, lo decía David, yo creo que perjudica más a los croatas que a Italia. Yo creo que hoy Croacia tenía una oportunidad histórica para ganar el partido.
Pues sí, la verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo. Se ha ido por ahí y vamos a ver. El que ha pinchado es Bulgaria, que se ha dejado, vamos, sorprendentemente esos puntos con Malta. Así que por ahí también ventaja para Italia, Croacia y Noruega.
Miquel, voy a empezar contigo el grupo A. Holanda 6, Letonia 0, República Checa 2, Islandia 1. Este partido, hombre, lo he visto de reojo con otros varios al mismo tiempo. No lo he podido ver con tranquilidad, pero tiene pinta de haber estado bien. Y Turquía 3, Kazajistán 1. Dijo Hiddink, si no gano a Letonia me voy. Que si no gana Letonia hubiera tenido un grave problema el seleccionador de Holanda.
Y la verdad es que sobre el césped se ha visto, ¿eh? Que desde los primeros minutos Holanda ha ido a comerse a Letonia. Que bueno, creo que ha sido un minuto 5, minuto 6 el gol de Van Persie y a partir de ahí...
Qué bien se lo ha pasado Robben, ¿eh? Robben se lo ha pasado como un niño, ¿eh?
Sí, además le han dejado hacer su jugada, la que todos conocemos de partir por derecha, tirar varios amagos y luego tirar a gol. Ha hecho dos goles así y ha sido un partido fantástico de Robben. La verdad es que, como os comentaba, con muchas ganas de ganar por parte de Holanda, que falta le hacía.
Coge con ese resultado confianza a Borja, que le viene bien, y coge fuelle. Porque se pone en República Checa líder del grupo y ya Holanda tiene a tiro de 3 puntos al segundo, que es Islandia, ¿no?
Sí, la lógica dice que con 6 jornadas por delante Holanda le da tiempo para igual no pillar a República Checa, que está con 12 de 12, pero a Islandia en principio la tiene que enganchar.
Bueno, quedan 6 jornadas, ¿eh? Puede pasar aquí.
Claro, lo todo. Que está muy bien es lo de República Checa, que está rejuveneciendo la selección. Lejos quedan los tiempos de Baros, de Rosicky, Peter Che en su apogeo. En Serbia han intentado hacer algo parecido y les va como les va. Los checos todo lo contrario, líderes de grupo y con pie y medio en la fase final.
Y este grupo que estaba muy entretenido, sigue entretenido, David. Y bueno, Holanda recuperando moralmente también, que le hacía falta, ¿no?
Sí, sí, sobre todo porque empezó muy mal. Robben está espectacular, o sea, es tremendo el nivel que da.
¿Cómo se lo ha pasado hoy?
Sí, sí, no, es un jugadorazo. Y dentro del grupo, Islandia, que ha perdido, pero es que te compite en todos lados, ¿eh? Este equipo que se metió en la repesca.
Se ha adelantado, recordemos, ¿eh? Se ha puesto 0-1
con un gol que siempre recomendamos golazos. Este lo recomendamos porque ha sido una cosa.
Por lo británico del
lo
gol.
Lo británico,
¿no?
Ha estado muy bien para verlo. Y a Islandia, me refiero que va a ser un termómetro porque suele competir. Bien, o sea que va a ser complicado enfrentarse con ellos.
En el grupo B estaba informando la prensa belga de que Mertens, que decía yo en un principio Hazard, no es que me he confundido, ha sido Mertens, David, el que se ha dado ese golpe,
un golpetazo
quedó
terrible,
tremendo, ¿no?
Terrible.
Se quedó inconsciente, le hemos visto que había perdido la consciencia, se lo han llevado en camilla y va a pasar la noche en el hospital, que era noticia que sobresalta un poco el empate a cero, que es otra noticia también del partido.
Sí, sí, Bélgica ha estado bien lo que ha durado Hazard, porque colectivamente no ha hecho mucho, cada vez que la cogía el del Chelsea regateaba 2 o 3 o intentaba algún tiro, intentaba cosas y ha estado produciendo. Cuando se ha apagado Hazard, Bélgica ha bajado el nivel y luego Gales, que ha estado muy bien ordenada, 2 líneas de 4. No me ha gustado mucho Bale, pero porque le han puesto de 9, le han puesto de 9 solo, ha tenido que recibir muchas veces de espaldas, no ha podido sumar mucho y aún así ha tenido un disparo muy bueno que ha estado a punto de poner el 0-1 y partido bien competido de Gales.
Borja, este grupo está bien también.
Es surrealista. Cuando hubo el sorteo, Bélgica-Bosnia venían de ser mundialistas, todo el mundo decía... Bueno,
aunque Bosnia había decepcionado mucho en el Mundial, ¿eh?
Sí, 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 pero es que miro la clasificación y que Israel y Gales esté por encima de Bélgica y de Bosnia es sorprendente, pero que Chipre esté por delante de Bélgica y de Bosnia es algo que cualquier oyente, yo creo, que se queda petrificado. Es cierto, en honor a la verdad, que Chipre tiene un partido más que Bélgica. Dicho lo cual, está muy apretado, ¿eh? Bosnia lo tiene muy complicado, pero Bélgica, con que apriete un poco, le da para estar entre las dos primeras.
Miguel, ¿qué dices tú?
¿Verdad? Comentabais de la salida, bueno, la desaparición de Hazard, pero ciertamente también has venido producido por un movimiento de Gales que ha reducido mogollón el espacio. Ya no tenía tanta facilidad para recibir y a partir de ahí es cuando Gales ha podido controlar un poco el partido. Pero no ha sido solo el hecho de que el jugador del Chelsea se desconectara, sino que le han desconectado. Y eso también habla no muy bien de los sistemas que puede tener Bélgica, capaz de generar jugadores de mucho talento y de mucho aporte colectivo, pero que no acaban de cuajar, y esto es una cosa que vamos hablando meses y meses cada vez que hablamos de la selección belga.
Bueno, afortunadamente el lunes que viene vamos a tener, lunes de la semana que viene, recuerdo que recuperamos horario habitual del This is Football en cope.es, recuerden todos los lunes la actualidad de fútbol internacional, y tendremos tiempo de hablar de más cosas que hoy nos hemos quedado sin él. Muchas gracias, Borja.
Un placer.
Un abrazo, Miquel.
Un abrazo para todos.
Muchas gracias a ti también, David.
Un abrazo.
Y reseñar que ha habido 2 salidas de seleccionadores. La de Advocat en Serbia, que ya lo mencionaba antes Borja, y Ranieri, que ha sido destituido como seleccionador de Grecia. En un minuto y medio aquí en la antena de COPE, los servicios informativos de esta casa, a las 11:30 con Joseba Larrañaga, el partido de las 12. Ya saben, todos los programas en COPE.es y este programa This is Football, todos los lunes en COPE.es. Muchas gracias a todos, un abrazo, adiós.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en la COPE.